Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
12:42 en Canarias, en directo desde Doha, desde Qatar. Aquí son las 2:42 de la mañana. 2:42. A esta hora acabamos todos los días.
Pues ya va siendo.
Ya todo cerrado, ya... Es difícil, ¿eh? La vida así.
Muy dura.
Dura, dura.
Dura, dura. No se crean ustedes que es fácil, ¿eh?
Y mañana empieza.
Pero podríamos quedarnos aquí...
Y aquí seguimos.
Mucho tiempo.
Como 5 o 6 años.
¿Eh? Sí. En ropa de abrigo íbamos a ahorrar, porque no hemos, ponemos chaqueta, porque aquí está frío a veces por el aire y tal, pero... Por el aire acondicionado, digo. Pero hoy he hecho un poco más de fresquito. Hoy ha bajado a 28,
un poco más.
Hoy a 28,
sí,
¿eh?
Sí.
27, 28.
En los camellos no hace frío, ¿no?
En los camellos no. Hacía una mañana extraordinaria.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Vamos a hacer la previa de lo de mañana y luego los camellos.
Me duele, ¿eh?
Ya, lo importante sería...
Me gustaría más los camellos y luego la previa.
Oliva, primero el Francia-Polonia, que es a las 4 de la tarde, partido de octavos.
Sí. Y Mbappé va a jugar. Digo que va a jugar porque ha estado con molestias en el tobillo durante días, pero... ha ensayado de chan con el mismo equipo que ganó a Dinamarca en la segunda jornada. Es decir, va a jugar el equipo que todo el mundo se conoce de memoria. Lloris en la portería, Koundé, Varane, Upamecano, Teo, Tchouaméni y Rabiot centro del campo, Griezmann, Dembélé, Mbappé y Giroud. Es el 11 de memoria de Francia y el 11 que va a ser el equipo que va a explotar y que va a llevar de chan prácticamente en cada partido. Hay poca posibilidad de que varíe esto, salvo que en un cruce se encuentre una selección más grandota y decida meter una línea de tres centrales, dos carrileros, más centrocampista, porque es muy ofensiva, ¿eh? Son cuatro tipos de arriba.
Veo goleada de Francia. Goleada, ¿eh?
Yo no.
Tú no. No, Paco ha dicho que ve prórroga. Por eso no, yo veo goleada.
Yo creo que va a ganar Francia, pero es que Francia...
Es que nunca arrasa a nadie.
Va a lo justo.
Va a tener que llevar la iniciativa, ¿eh? Porque Polonia no la va a llevar. Y para eso es importante la presencia de Teo Hernández, que al final es una fórmula con la que se ha encontrado Deschamps, porque el titular era Lucas, y una vez que se lesionó Lucas, tuvo que meter a Teo, y Teo le da una profundidad por la izquierda a Francia, que va a ser importante mañana, yo creo.
Argentina y Francia juegan con jokers. Los dos, la baraja del Mundial, claro, los dos jokers son Mbappé y Messi.
Totalmente.
Pero sobre todo por la diferencia que está mejor acompañado Mbappé. Bastante mejor.
También es verdad.
Sobre todo por la imagen tan pobre que vimos de Polonia en el último partido. Yo creo que tenemos en la memoria eso, porque Polonia en un buen día pues son gente con experiencia. Pero es que estuvieron tan mal contra Argentina.
Juegan a 60 metros atrás de la portería.
Francia tiene un montón de jugadores que pueden hacer gol. Sí. Un montón.
Los dos partidos de mañana, ¿eh? Porque Inglaterra también es una selección que
otros
tiene
igual.
Por eso es difícil prever la sorpresa mañana.
Ahí yo veo menos, la verdad, tú menos lo que quieres es ver jugar a Dembélé, Miguel. ¿Te estás esperando
sí,
para ver jugar a Dembélé?
Sí, sí que quiero verle jugar. Llevo 5 años esperando a verle jugar.
¿Ves?
No, Polonia tiene una cosa buena. Tengo que contestar.
Polonia tiene una cosa buena. Tiene buen portero y un buen delantero.
No, tiene,
o sea, si se organiza medianamente bien... Le pueden complicar la historia a Francia, ¿eh?
Si no tuvieran ese delantero,
Chesney y Lewandowski.
Si no tuvieran ese delantero, no estaban aquí.
No se hubieran ni clasificado.
Y ahora mismo están aquí por el portero también, ¿eh?
El portero sobre todo.
Bueno, el portero, buen portero, ¿eh?
Es pues el mejor del Mundial hasta el momento.
Buenísimo.
Oye, ¿Lewandowski jugaba ya en 2008? Cuando hicimos la Eurocopa de Austria y Suiza.
No le recuerdo, pero por la
edad seguro, ¿eh?
Como te lo miro. Yo creo que aún no, ¿eh?
Por edad seguro.
Yo creo que no jugaba, pero por edad podía jugar.
Debería andar por el Dortmund todavía, ¿no? O empezando en el Dortmund, ¿no?
Llegando al Dortmund.
Sí, más o menos.
Que jugó en el Legia de Varsovia antes de jugar en el Dortmund. Lewandowski, ¿sí?
Sí, sí. Luego Dortmund y luego Bayern.
Vale. Pues mañana, 4 de la tarde, Francia contra Polonia.
En el Alzumama se juega el partido.
Que es el primer campo en el que jugó España.
Ese.
Que
está. Mira, Lewandowski debutó en Polonia justo después de la Eurocopa de 2008.
No la jugó aquella.
No la jugó.
Es que te lo preguntaba porque en aquella Eurocopa, que Polonia jugaba en casa, hizo un papel... No, en casa no, Austria y Suiza.
Era Austria y Suiza.
No, entonces me estoy confundiendo yo, no la jugó.
Tú dices la de 2012,
Ucrania,
¿no?
Ucrania y Polonia, tú hablas Ucrania y Polonia.
Ucrania y Polonia.
Claro, ahí ya sí, jugaba.
Y en sí, esa
jugaba.
En esa
vale,
jugó.
Vale,
en Austria y Suiza
vale,
no.
He mezclado, sí, sí. Y luego a las 8 de la tarde...
En Albait juega Inglaterra.
Albait, que queda muy lejos de aquí.
Lejísimo.
45 minutos.
Más o menos.
Para nosotros es un...
Eso es un mundo.
Has pedido hotel, casi querías dormir allí.
Yo quería pernoctar. Le dije a Nacita si me podían dar un plus y me dijo que no estaba contemplado y dije, bueno, pues me vuelvo. La verdad es que para mí Inglaterra, no voy a decir que es una de las tapadas, porque es una gran selección, pero todos hablamos de Brasil, todos hablamos de Argentina, todos hablamos de Francia, muy poco se habla de Inglaterra, y para mí Inglaterra tiene un señor equipo. Mira, alineación de mañana, Pickford, que es un porterazo.
¡Pickford!
Sí, señor. A ver, seguimos. Trippier, Stones, Maguire, Luke Shaw.
No, es que solo lo hice con Pickford.
Solo es con
estoy
Pickford,
imitando
vale.
Lo del FIFA de Lama.
Ah, perfecto.
Pickford,
Rice y Bellingham, que es un futbolista maravilloso.
Lo
y luego tienes.
Lo hago en tres tonos, ¿eh?
Saca.
Haz la alineación como lo harías en el FIFA.
En tres tonos lo hago.
Sí, a ver.
¿Por dónde empezamos? Pickford. Lo diría Pickford. Lo diría Pickford.
Y luego ya cogen la que está
más bonito con los delanteros.
Bueno, tía, y luego juega Saka arriba con Foden, con Mount, tienen a Sterling, tienen a Rashford que lleva tres goles y tienen a Harry Kane que todavía no ha marcado. Y yo creo que mañana Inglaterra...
Y luego los suplentes, que tiene unos suplentes...
Claro, es que tienes a Grealish, tiene un equipazo. Yo creo que mañana, no te voy a decir que vayan a ganar fácil, pero para mí son muy favoritos contra Senegal, muy favoritos.
Sí. Yo de Inglaterra quiero decir que Kane me parece un jugadorazo que no ha marcado todavía. Fíjate que Inglaterra ha metido goles, pero Kane ha asistido, pero no ha marcado. Y que Bellingham empezó muy bien el primer día, pero luego el segundo y el tercero no ha estado tan bien. Si Inglaterra suma a Bellingham y a Kane a lo que ya ha mostrado, que son todo lo que decía ahora Dobarro, para mí tiene un potencial ofensivo a la altura de los mejores. Que luego hay que verlo en defensa y es un equipo que no le saca mucho provecho a todo lo que tiene. Pero el potencial ofensivo que tiene Inglaterra, para mí nada que envidiar ni a Brasil, ni a Francia,
sí,
ni
señor.
A nadie.
Vale. Estoy de acuerdo.
Dale a los camellos, hombre.
No, espera. Quiero conectar con Charlie porque hay noticia importante de Brasil.
Ah, sí, lo de Neymar.
Lo de Neymar, que, ojo, ha publicado una foto ya entrenando con balón y estoy listo. Con lo cual, a lo mejor está para jugar el partido de octavos. No, y aparte, las lesiones graves, Oliva, lo de
Alex Telle.
Sí, sí.
Teles, sí, es grave. Es un problema de rodilla grave. Ha informado
Gabriel Jesús, pero claro.
Ha informado el Sevilla esta tarde que tiene la rodilla bastante tocada para meses.
Sí, sí. Charlie Saez, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. Primero lo de Neymar, que es una buena noticia para los brasileños.
¿Has visto tú el tuit que ha publicado que decía me siento bien, sabía que lo haría ahora, pero es que también la Federación Brasileña, Juanma, ha publicado imágenes de Neymar participando, casi recuperado en los rondos e incluso probando el disparo a puerta, con lo cual yo entiendo que pasado mañana podrá estar en el partido. Y luego las malas noticias, tú lo decías, lo de Alex Telles, se habla de una rotura parcial de ligamento, incluso por ahí ronda la idea del quirófano, y lo de Gabriel Jesús, que es menos grave, pero que evidentemente le imposibilita para estar en lo que falta de campeonato. Así que dos bajas hoy, una noticia buena y una regular, porque también parece, Juanma, que Danilo podría estar en el encuentro frente a Corea.
Vale. El partido que es el lunes.
Eso es. Por la noche.
Brasil-Corea. Por la noche. Brasil-Corea, lunes a las 8 de la tarde. Gracias, un abrazo.
Ay, déjame, Juanma, que te diga una cosa. Que Doha se ha volcado con la situación de Pelé. Hemos visto dos imágenes preciosas. Una en la bahía de Doha.
Impresionante, de los drones.
Unos drones proyectando la camiseta del 10 de Pelé. Una cosa de locos. Y otra, la antorcha esta que hay en Doha, que son 300 metros de antorcha, han puesto con las pantallas LED que tiene alrededor la imagen de Pelé con el mensaje recupérate pronto, Pelé, con lo cual aquí en Doha también llega, evidentemente, el estado de salud de la estrella brasileña.
Es impresionante lo que hacen con la luz aquí. Cómo iluminan los edificios, los monumentos, tal, no sé qué.
Impresionante.
Y dentro de eso, me sorprende una cosa. Está todo perfectamente iluminado y siempre se cena a oscuras. Todos los sitios donde cenas hay muy poca luz. En tu plato, ¿no? Apenas se ve la comida.
Les gusta la
intimidad. El punto de que hay veces que tienes que enchufar con la linterna del móvil el plato para ver por dónde tienes que meter el tenedor.
Por algo será.
Sí, también es verdad. Gracias, Charlie. Un abrazo.
Hasta mañana.
Esta es la sintonía de las carreras de camellos. No es coña. No es coña, esta es la música oficial de las carreras de camellos, una de ellas. El que hablaba al principio era el narrador. Hay un narrador de el Manolo Lama de los camellos.
Sí, 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 sí.
Que dicho así.
Acaba de entrar la Guardia Civil al estudio.
Escucha, entre lo del Vladimir y el Manolo Lama de los camellos, no sé si.
Madre, la nochecita llevamos.
Oye, bueno.
Lo dejamos aquí, ¿no?
Primero,
venga,
¿cómo
hablemos
es
de
esto? ¿Cómo es esto?
Bueno, fuimos hoy a Al-Sahaniya, así se llama el lugar donde se celebran las...
como si fueras Ocuéllamos.
De camellos, sí, más o menos. Lo primero que ves al llegar es un descampado enorme donde están todos los camellos aguardando su turno. Luego son las carreras, los van desplazando hasta allí y ves, pero es que yo no sé decirte, pero... cientos de camellos están siendo atendidos. Ves los robots, que son los, eso es lo que llevan encima.
Encima de un camello no va una persona.
No.
Va un jockey.
Por desgracia, hace algunos años.
Pocos años, ¿eh?
2004 se abolió. Sí.
Exacto, hace 20 años.
Ponían a niños.
Niños.
Con todo el peligro que eso suponía. ¿Eh?
Todo el peligro, como que morían.
Que se caían del camello, claro. Y a lo mejor les pisaba el que venía corriendo detrás o en la caída se hacían mucho daño. Y entonces, ¿qué hacen? En las jorobas ponen una especie de robot, robot pequeñito que lleva una fusta y un altavoz.
Eso es. Entonces le van dando instrucciones desde el coche, lo que comentábamos antes, los dueños de los camellos van siguiendo la prueba en su 4x4, que son unos 4x4 imponentes en paralelo a la prueba, y entonces le van dando al botoncito. Bueno, tienes que verlo, porque van como bestias, o sea, ahí no se pegan leñazos de milagro, y entonces le están dando pi, que si la
como
fusta...
Si, como si fuera el mando de la Play, dándole para que le dé la fusta al camello.
Tal cual. Entonces, después de ver todo el mogollón de camellos allí, nos vamos a la salida. Les ponen una vallita metálica y allí se colocan unos 30, 40 camellos aproximadamente, que alcanzan unas velocidades de 50 kilómetros por hora.
Sí.
Entonces, cuando van a salir los camellos, en el momento en el que los camellos van a partir, suena esto.
Esos son los coches.
Esa es la salida.
Y ya se ven los coches. Los coches
empiezan a salir, los camellos se colocan y todo el mundo dice, empieza el show, empieza el espectáculo. Y ves efectivamente los camellos cogiendo velocidad, pim, pam, pam, que son una carrera de unos 6 minutos aproximadamente.
¿6 minutos?
Pues
es muy larga.
En velocidad sostenida. Llega a ser hasta de 10 minutos. Pero las que hoy hemos visto son 2 días a la semana y solo se celebran en estos meses, durante 5 meses de competición que tienen ellos.
¿Sí?
Pues... calcula eso, unos 6 minutos. Los premios, flipas. O sea, pueden ser desde un 4x4 hasta $500,000 de euros. O sea, es un disparate de tal magnitud que hasta cuesta trabajo contarlo. Y además de los premios, hay que hablar del seguimiento. El seguimiento que se hace es descomunal. Porque, por un lado, hay un canal televisivo exclusivo, para las carreras de
Movistar Camellos.
Eso es.
Movistar Plus Camellos.
Vivan los camellos en Movistar. Eso es, más o menos. Entonces, solo retransmiten carreras de camellos. Solo, exclusivamente, durante todo el día. Bueno, llegas allí, hablabas de las luces, ¿no? Hay un pantallón gigante de LED y para mantenerlo, para que no se les queme, tienen allí refrigerando, pues yo he visto cuántos aparatos de aire acondicionado había allí. Como 4. Si aquí el dinero les da exactamente igual para que funcione la pantalla. Bueno, tienen todo montado. Entonces, al margen de estar televisando exclusivamente en ese canal, aparece Lama. Entonces aparece Lama, Manolo Lama. Sí. ¿Qué es esto que vais a escuchar? A ver.
Va narrando la carrera.
La carrera, enterita, ¿eh?
¿Los camellos llevan dorsal?
Sí.
Llevan un número.
Llevan su dorsal. Nosotros, por ejemplo, íbamos en un coche con nuestro amigo Mohamed y era el dorsal 2. Y a partir de aquí, que te cuente, Oliva, la aventura...
Porque esto se puede ver bien desde una valla o subirte en el coche de uno de los propietarios.
Estábamos en la valla, viendo salir una carrera tras otra, cada 6-7 minutos. O sea, termina una, ves en el monitor cómo acaba una carrera y sale otra inmediatamente, durante 3 horas seguidas. De 6 a 9 de la mañana, hay carreras ya, para evitar el calor en los meses fuertes. Y de 1 a 4 de la tarde, en meses como esto, también hay carreras. Hemos visto varios coches y nos hemos acercado
a uno,
a ver si alguno nos montaba. Hasta que hemos conocido a Mohamed, 27 años, propietario de 20 camellos. Cada camello puede estar entre 300 y 500 mil euros, el valor de cada camello. Este chico ha ganado en estos años un coche, ha ganado un montón de carreras y cada día va con su 4x4 espectacular a seguir la carrera. Allí nos hemos montado nuestra productora jefa, Ana Cinta, que ha sido la que ha hecho la gestión, Joaquín Prieto, el doctor Gaby, Germán y yo, en la parte de atrás. Y este es el jaleo desde el interior de un coche que se escucha en el seguimiento de la carrera. Los claxons no es que suenen, es que no paran, animando a los camellos y también intentando no chocarse, porque aquello parece más propio de la película Cars, la situación, o sea, cada coche va pero pegado uno al otro. Este es el sonido.
Vamos, vamos. La carrera está lanzada, ¿eh?
Qué locura.
Cuidado,
Avance, cuidado, porque se acercaba el coche.
Mira qué locura, los coches aquí pegados.
A centímetros.
Se van cruzando todos
cruzando.
Unos a otros. Y, o sea, si tu camello va adelantando, tú tienes que adelantar con
no,
el
coche. No, adelanta. El nuestro, por ejemplo, que empezó muy atrás, Mohamed sabía que iba a acabar muy fuerte y Mohamed acabó acelerando el coche y poniéndolo en 120, pero sorteando coches.
¿Y no se mosquean entre ellos?
Se mosquean, ni se inmutan. Nada. Los coches van, si caben 6, van 14 en el coche, siguiendo la carrera.
Y una cosa.
Hemos llegado a ver, Juanma...
Llevan móvil, walkie-talkie y el mando del camello. Y conduce.
Y conduce.
No, pero
y
conduce, uno... conduce, te voy a decir cómo conduce. Las piernas para mover el volante.
Sí.
Nada más, a 120 kilómetros hora y haciendo giros y adelantando.
Hombre, si
y
va a 120, deja el camello muy atrás, no se ha exagerado.
A 120 he visto yo al tío. Escúchame, tienes que verlo. O sea, a 120.
El que ha ganado los últimos 300 metros los ha vivido fuera del coche.
Que sí, hombre.
O sea, el cuerpo.
Saca medio cuerpo fuera.
Medio cuerpo fuera, festejando y dándole al capó del coche. Y era el que conducía, ¿eh?
Y una pregunta: ¿había muchos turistas o gente local?
Muy pocos, muy pocos. Yo creo que estábamos solo nosotros.
¿Se paga por entrar? ¿Se paga por entrar?
No. A ver, aquello llega, es el desierto ya, como ha explicado Germán, ves una explanada con un montón de camellos y... pero un montón de coches que van entrando y saliendo, pero sin un orden. Y ningún... O sea, si tú vas con tu coche, Juanma, imagínate, tú puedes seguir la carrera. O sea, allí no hay alguien filtrando los coches.
Pero y una cosa, ¿y de dónde sacan la pasta para los premios?
Habrá apuestas. La organización.
Gobierno, el emir.
Sí, el emir. Es el deporte de los jeques. O sea, aquí el dinero... El gran dinero se pone en los premios de las carreras de camellos.
Creo que hay un premio, Juanma, de 5 millones de euros, que es la última prueba.
Sí, que es la gran prueba, que le llaman la espada dorada.
La espada dorada,
así.
Que es la prueba del emir. Y pagan de premio 5 millones de euros.
Y lo que te compras 10 camellos buenos.
Y lo que te decía yo de lo de 120, cuando el coche se queda atrás, por ejemplo, imagínate que tiene que quedarse a 40, porque tiene 3 coches delante, y su camello se va, él para recuperar posición... Se pone a 120, a 130, a lo que sea.
Sí.
Se ha movido una situación
casi angustiosa. La vuelta ciclista a España, pero con
a ver, primera valoración. Guille Uzquiano, ¿qué tienes que decir?
Pues que estoy deseando que me llevéis allí para verlo, la verdad.
No, es un espectáculo.
Tiene una pinta cojonuda.
Elías, ¿te ha gustado?
Me ha encantado, pero quiero saber si hay apuestas o no.
No existen las apuestas, que se sepa.
Son ilegales.
Claro.
Sí, claro. Pero los premios son brutales. O sea, es que no hace falta apostar con todos los premios que hay.
Rico, ¿te ha gustado?
Sí, en su día vi un reportaje y quiero decir que no solo prohibieron los niños, es que luego lo intentaron con monos de jockey.
No, subieron monos.
Sí,
monos.
Y,
un mono.
Sí. Y ahora ya han puesto...
Que nos
ya, sí.
Pues que de monos prefiero no hablar.
Exacto. Bueno, bien, de acuerdo.
Vamos a rematar bien el programa.
Retiro lo dicho.
Camellos y monos.
Final del programa.
Final. Mira, Rico, hasta aquí el programa, ¿vale? ¿Te parece?
Sí, venga, hala, hasta mañana.
Hasta mañana.
Pues ahora te voy a contar la última para que investiguen.
Sí.
Hay otro concurso que es las camellas que más leche dan. Era un concurso de ordeñar camellas y les ponen como los cubos de la basura hasta que sacan...
Esto ya no, no.
Esto ya...
Claro. Pues voy a decir una vez. Es muy seguido. Porque es que hay camellas que pueden dar, pero 30 y 40.
Cuidado, le hacen un Vladimir.
Una cosa.
Que vayan a verlo.
La semana que viene.
No. Yo ya
me he ido.
Vas tú.
La semana que viene.
A las carreras de camellas.
Os ordeño que vayáis.
No.
Bueno, nosotros no.
Por ahí ya no.
Compañeros,
el desierto está a media hora y ahí están los camellos.
Gracias, buenas noches.
Hasta mañana.
Señores, es la una. Hasta aquí Tiempo de Juego. Horas y horas de Radio Deportiva. Y mañana volvemos, ¿eh? Desde las 3 de la tarde hasta la 1 de la mañana. La cadena COPE en el Mundial. Da gusto. Un abrazo, hasta mañana.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE.